Ha llegado la hora del misterio y esta semana, además, un misterio doble o propio, llámenlo ustedes como consideren oportuno, porque además de hablar de nuestro protagonista, el asesino diabólico Manson, además de eso también vamos a tener la oportunidad de escuchar un poco más detenidamente qué fue lo que pasó la semana pasada con esa interrupción rarísima que tuvimos en este espacio de misterio. Pero antes que nada, lo mejor es saludar a nuestro amigo Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Santiago.
Pues nada, aquí a hablar de Manson y bueno, yo tengo preparado aquí estos cortecitos de lo que ocurría hace justo una semana en nuestro espacio de misterio, hablando de otros asesinos endemoniados, de Amityville y, en fin, no recuerdo ahora mismo el otro cuál era. Y surgió, cuando menos se esperaba, algo al menos raro, ¿no, Antonio?
Claro, además estamos pasando de hablar de Ernest Cheyenne al de Amityville, que es el más misterioso cuando fue el corte, vamos, que es que fue súper... Súper curioso, vamos, de los tres, el más grande fue el que hizo el corte.
Bueno, pues eso vamos a tener la oportunidad de analizarlo y de escucharlo un poco más tarde. Ahora vamos a centrarnos en Manson. En Manson, que yo creo que es uno de los asesinos más conocidos a nivel internacional, que ya falleció en 2017 y que, bueno, pues digamos, presidía la familia, que era una congregación hippie estadounidense que al final desembocó en uno de los asesinatos más crueles que se han producido nunca jamás, además en la industria del cine.
Claro, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, al investigar a este hombre, porque yo la verdad poco más sabía de él, no sé, todas las referencias que hay en el cine y en algunas series, ¿no? Y la gran diferencia que tiene Charles Manson con los otros tres, por ejemplo, que hablamos el otro día, era lo prematuro que empezó con el tema de los, digamos, de los delincuencias, y después cómo pasó de ser un delincuente, por así decirlo, común, en la misma cárcel, empezar a descubrir lo que es el mundo esotérico, la filosofía oriental, y cómo se empezó a sesionar con el grupo de Beatles y algunas de sus canciones, que fueron las que él interpretó como que era una señal del apocalipsis.
Sí, desde luego las miradas hablasen. Las de Charles Manson habla, bueno, desde siempre, una mirada profunda, seria, una mirada fría, sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de nada, simplemente se ve el infinito, negro, absolutamente todo el interior de Manson, ¿verdad?
Sí, sí, además me sorprende mucho porque él sí que los asesinatos que cometió... Es que él tenía la facultad o la facilidad de conseguir un gran número de seguidores que encima hablaran bien de él. Bueno, vamos a especificar seguidoras en su mayoría. Y después eso, que consiguieran hablar bien de él y que ese grupo le llevara a codearse con gente de gran nivel cultural y además metido en la música, en el tema del cine, y ser una persona más o menos influyente dentro de lo que cabe que le podía digámoslo así, acercar a sus víctimas, que no era una persona como lo que estuvimos analizando la semana pasada, que eran gente común, por así decirlo.
Lo que está claro es que influyó de una manera bastante importante en toda su familia, entre comillas, ese grupo de jóvenes, y vamos, mujeres, hombres, que tienen como una especie de comuna, como una secta particular, ¿verdad? Al final llegan a cometer este asesinato nada más y nada menos que en Beverly Hills, Y donde además matan a una actriz que se encuentra embarazada. A ver, ¿qué es lo que sucede en unos años, además que son finales de los 60, comienzo sí. De los 70, donde, bueno, la cultura hippie estaba muy a la orden del día?
Claro, él, viéndonos a sus orígenes, ¿no? A sus orígenes, él realmente cuando empieza a hacer el cambio, es la segunda vez que ya entra en la cárcel. Ya él, con 13 años, entró primera vez en reformatorio, correccionales, por robo a mano armada, robo de vehículos. Él ya ahí empezó a entrar en una vida de delincuencia. Lo que pasó es que realmente en la cárcel fue conociendo ese mundo hippie, ¿no? Esa filosofía de vida, uh-huh. Empezó a interesarse por la música. Él llegó incluso a, cuando salió de la cárcel por segunda vez, que ya él conocía a los Beatles y empezó a meterse en la cultura más hippie, más pacifista. Él empezó a vivir en la calle como un músico. Y ya fue cuando empezó a tocar por las calles de San Francisco buscándose la vida, cuando conoció a Mary Brunner, que fue la esposa que él tuvo, una de sus mujeres que él tuvo, con la que tuvo descendencia. Y ya él cuando empieza en esa época, ya en el 67, a formar lo que sería su grupo de personas que lo seguían, que le llamaban el Gran Mago, porque él decía que él, digámoslo así, tenía como una visión de lo que iba a pasar, que se acercaba el apocalipsis muy cerca, dentro de nada.
Sí, utilizando la religión también, como suelen utilizar estos falsos profetas, ¿no? Para embaucar a toda la gente.
Claro, porque además es curioso como, digámoslo así, la habilidad persuasoria que él tenía de esta mujer, de Mary Brunner, que era una persona que no concibía el tema de esto de secta, de, ¿no? Y él llegó a meterle, que es curioso el dato, llegó a meterle hasta 18 mujeres en la casa y empezó a generar un grupo de seguidores que fue lo que él denominó la familia Manson, que sí había hombres, pero también sobre todo eran mujeres
y mujeres que al final estaban al servicio de Manson, este hombre que... bueno, pues simplemente ustedes pueden buscar su fotografía en internet y la cara da igual que usted la vea cuando era más joven o cuando era mayor, la cara es de maldad. Yo creo que hay personas, hay gente que se refleja la maldad en la cara y Manson era uno de ellos, ¿eh?
Sí, además... también es muy curioso porque los de, por ejemplo, los que estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? Ellos realmente cometían el crimen y le daban igual. Cuando la secta de, o sea, la familia de Manson empezó a hacer sus crímenes, él incluso el hecho de asesinar era indiferente, ¿no? O sea, matar había que matar, pero había que hacerlo de una manera determinada. Porque las primeras víctimas, a él, por ejemplo, no le gustó cómo murieron. Él tenía su ritual, su forma de hacer y una gran frialdad para llevarlo a cabo. O sea, que le daba igual exactamente lo que hubiera delante, que él no lo veía como una vida humana.
Todo esto, como digo, lleva al final a julio de 1969, donde tiene lugar el asesinato de Sharon Tate en California, como hemos dicho, y bueno, es encarcelado. ¿Alguna vez tú sabes si se le, bueno, supongo que sí, que se le hicieron muchas pruebas de psiquiatría, pero si en alguna de ellas dio algún tipo de enfermedad mental o era simplemente el mal encarnado?
Eso es una de las cosas que se tiene, como así decirlo, en cuenta hoy en día más, ¿no? Quizás si nos retrotraemos un poquito para atrás, a lo mejor no se tomaba tan en cuenta. Estamos hablando de una sociedad que estaba en plena ebullición por el tema de los derechos entre personas blancas y negras. O sea, estamos hablando de una sociedad un poquito todavía atrasada en muchos aspectos, y el tema de la psicología, la psiquiatría no estaba muy bien. Lo que sí es verdad que él hasta su época, hasta que murió en el 2017, él realmente no llegó a arrepentirse, vamos, que no él no vio en sus hechos nada malo. O sea, él estaba conforme con todos sus actos, y si se ha especulado con que en algún momento hubo un arrepentimiento, pero realmente de su familia pocos son los que se han arrepentido.
Eso te iba a preguntar, por ¿qué ha sido de su familia? Yo he visto algunas entrevistas directamente en la cárcel de alguno de los miembros de esa familia que actualmente, bueno, pues están cumpliendo condena, muchos de ellos.
Sí, además la mayoría o los más importantes de ellos ya han fallecido en cárcel, ¿eh? Ted Watson, por ejemplo, que fue uno de los seguidores de Manson más crueles, uh-huh. Él fue
su mano derecha, digamos.
Prácticamente, vamos, él estuvo en casi todos los asesinatos de Manson. Él sigue en su condena perpetua y ahí está, y no hay ningún atisbo
De arrepentimiento.
Susan Atkins tampoco. O sea, murió en el 2009 y tampoco.
Pensando igual, vamos.
Claro, la única que sí tuvo su remordimiento fue su esposa, o la mujer esta que tuvo su hijo, Mary Branner, que sí que tuvo una inmunidad porque declaró contra la familia Manson.
Sí, claro.
Pero bueno, que al final en el 71 la volvió otra vez a liar, por así decirlo, porque volvió a reunir unos cuantos miembros de la familia, asaltaron una armería, volvió otra vez a la cárcel y en el 77 consiguió la condicional y se desvinculó totalmente de todo.
Son grupos que pasan a la historia por este, no sé, extremo modo y forma de matar, yo creo que está todo un poco en su religión, entre comillas, ¿no? Porque es una forma de matar, además de sin sentido, cruel.
Claro, es que hay que entender también que muchas veces no nos damos cuenta, y esto es una cosa que como escritor, por ejemplo, también, ¿no?, deberíamos tenerlo en cuenta, porque tú nunca sabes realmente el público que va a recibir tu obra, y en este caso, por ejemplo, Manson malinterpretó hasta la saciedad el disco de White Album de los Beatles. Uh-huh. Y la canción Helter Skelter esta, que él interpretaba como que era la llegada de los jinetes del apocalipsis, que él lo veía como una canción profética que iba a suceder contra la lucha de racial, ¿no?, que se estaba montando en América contra los Panteras Negras. Él malinterpretó todo ese mensaje de los Beatles y vamos, llegó incluso a tener su modo operandi, sus cosas, su vivienda, tal y como los Beatles decían en sus canciones. Incluso él iba a grabar un álbum, pasa que en el último momento el digámoslo así, productor se echó para atrás, en plan como los Beatles, y cuando realmente los Beatles han declarado de mil una vez que esa canción, la de Helter Skelter, era una canción simplemente que la hicieron con, digámoslo así, para como dejarse llevar, ¿no?, porque estaban teniendo competencia con otros grupos y querían simplemente destacar, ¿no?, y era una canción cañera en su época, sin ningún mensaje profundo, como este hombre lo vio.
Claro. Además, lo que está claro es que Manson al final logra calar a la cultura popular, llega a bajar esos escalones y llegar a ser verdaderamente un líder para mucha gente, y todavía continúa siéndolo, ¿eh?
Sí. Es más, sigue siendo objeto de muchas obras, ¿no? Por ejemplo, en la última película de Tarantino se le describe esos momentos. Incluso la saga de Expediente Warren también ligan varios orígenes de las criaturas que salen en las películas a Manson. O sea, que es un hombre que ha destacado en la cultura popular, tanto cinematográfica como incluso literaria. O sea, hay muchas obras que se han escrito sobre él y se seguirán escribiendo. Claro. Y esto, por desgracia, pues hará que la leyenda siga estando ahí. Lo que sí es cierto de él es que, al fin y al cabo, estamos hablando de un hombre que realmente, a mí lo que más me llamó la atención investigando sobre él es que realmente él sí está acusado como asesino, pero él ha tenido la facilidad o la facultad de que han sido otros los que han hecho los asesinatos. Realmente es lo máximo que llegó a hacer, bueno, máximo, ¿no? Aquí parece que estamos hablando de... Pero lo máximo que llegó a hacer en comparación con sus seguidores es cortar una oreja. Los de asesinato y esos fueron los demás. Vamos, que él no llegó a ensuciarse las manos.
Tenía esa capacidad de influir en los demás hasta el punto de que cometiese los asesinatos por él. Bueno, hemos hablado un poco de una figura complicada, una figura difícil. No sé si tienes algo que te... Antes de pasar a la parte B, a analizar un poco lo que pasaba la semana pasada, Antonio, no sé si tiene algo más interesante que podamos saber sobre Manson.
Hombre, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando estamos hablando de Sharon Tate, ¿no? Del tema de del asesinato que se hizo en esa casa, que fue un despropósito de derrame de sangre, ¿no?
Totalmente.
Se le fueron de madre a los miembros de la familia, porque entre que se colaron en la gran, prácticamente la mansión. Y después empezaron a asesinar. Me parece muy curioso que él, Manson, ¿no? Al día siguiente, cuando se enteró de cómo había hecho todo, él le echó la bronca al grupo, ¿no? A sus seguidores, por el tema de que no habían hecho bien el inicio del apocalipsis, porque realmente los asesinatos de él era el inicio de una nueva era. Entonces, lo siguiente de la negra lista de ese hombre, que fue la familia LaBianca, él realmente eligió esa familia al azar, no tenía nada en contra de ellos, y simplemente era para mostrar cómo se hacía realmente, digámoslo así, ¿no? El claro, apocalipsis.
Claro.
Y es curioso porque cuando se coló la vivienda, estaba allí el marido con la esposa, y en vez de aprovechar que estaba el marido dormido, no, él lo despertó, los amordazó. Él le cogió y dijo, mira, así se hace. Le puso una almohada a cada uno en la cabeza, los ató con un cable y dijo, y ahora sí podéis hacer lo que queráis. Así se mata a alguien. Entonces, pues ya, entre puñaladas y golpes, mataron a los dos. Es ahí, curioso la forma que tiene, ¿eh?
La manera de interpretar este hombre su vida y, sobre todo, y por desgracia, la de los demás. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que pasaba la semana pasada, Antonio, cuando estábamos hablando de otros asesinos de este calibre. Y si no te importa, vamos a quitar esta música que tenemos de fondo para escuchar este trocito pequeño. Dura 16 segundos y aquí escucharán ustedes un poco antes de que suceda lo que pasó y un poco después, cuando logramos al final retomar esa conversación con nuestro amigo Antonio. Vamos a esperar las señales horarias y vamos a escucharla. Primer asesino endemoniado, pero no es el único, tienes más por ahí, ¿no? ¿Oye? ¿Antonio? ¿Antonio?
Sí, perdona, se ha cortado la conexión.
Eso pasaba la semana pasada en este programa. Parece que está aspirando alguien detrás de algún micrófono. Yo les prometo que ni en esta radio había ningún micrófono extra, ni nadie extra haciendo nada raro. Y evidentemente con Antonio tampoco. Ahora vamos a escuchar.
No, en mi cuarto no había nadie, estaba yo solo.
Estabas tú solo, al menos aparentemente.
Claro.
Vamos a escuchar ahora solamente lo que es esa parte extraña. ¿Oye? ¿Antonio? ¿Antonio? Extraño es extraño, Antonio.
Sí, además que automáticamente en cuanto me pasaste los trocitos de audio se lo compartí en mi grupo y estuvimos ahí dándole vuelta al asunto. Y es curioso porque ha habido, o sea, mira que en mi grupo tenemos muchas discrepancias, ¿no? Pero esta vez ha sido una discrepancia muy grande porque hay una parte que opina que, bueno, ha sido simplemente, ¿no?, un fallo de conexión, ¿no?, sí, la interferencia, pero sí es verdad que es curioso lo que se escucha, y hay otras personas que dicen que no, porque se escucha perfectamente como una persona...
Como absorber, como
claro,
jugar delante de un micrófono con el aire, ¿no?
Es no, la sensación que da. Nosotros lo hemos oído más por la parte de las personas que tienen un respirador artificial, que les cuesta respirar, que están ahí... por ejemplo, cuando ahora con el tema del COVID, ¿no?, cuando están con los pulmones ya mal, que están con los respiradores, suena más a eso, ¿no? A nosotros no ha ido más por ahí.
En fin, sea lo que sea, es verdaderamente extraño, y esto es lo que demuestra, es que lo insólito, sea lo que sea, al final, que no podemos afirmar ni desmentir nada, solamente eso, que es algo muy extraño y que no es una típica interferencia que se produce en ningún sitio. Es un periodo raro, que hay algo extraño en ese tiempo de la conexión. Vamos a...
Y además, que una cosa que quería decirte, que llevo colaborando contigo más de un año, y mira que yo he estado en sitio hablando contigo a través del teléfono que digo yo, no se me ha ido la conexión de milagro. Más hace poco estuve en la calle, que te acuerdas que me comentaste lo del viento.
Sí, sí.
O sea, en mi cuarto he estado muchísimas veces y nunca hemos tenido este problema.
Bueno, pues eso, lo insólito aparece cuando menos uno se lo espera. Vamos a volver a escucharla. Primer asesino endemoniado, pero no es el único, tienes más por ahí, ¿no? ¿Oye? ¿Antonio? ¿Antonio?
Sí, perdona, se ha cortado la conexión.
Yo cada vez que la escucho, menos la entiendo, ¿eh?
Sí, sí, vamos, es increíble. Nosotros lo hemos intentado poner más lento, más rápido, pero no captamos lo que se dice. Pero sí es verdad que se escucha como una respiración ahí.
Una respiración ahí. Rara, extraña, y directamente a un micrófono. Directamente a un micrófono que bueno, en este caso podía ser el tuyo, podía ser el mío de la radio, en fin. O no. Esto es lo verdaderamente interesante, pero algún día me gustaría ahondar más en esta grabación y sacar alguna que otra conclusión un poco más científica, ¿verdad?
Claro, es el problema que nos enfrentamos siempre, el mundo paranormal, ¿no? Que hay que demostrarlo todo y tenerlo todo muy claro y muy conciso.
Pero eso está, hombre, bien, eso está bien.
Sí, de verdad que sí. Incluso entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo, eso es buena señal. Lo bueno sería, o sea, investigar un poco también, que a ver si alguno de los asesinos de los que estuvimos hablando, acabó fallecido
por
asfixia.
Por la isla. Oye, Antonio, que como siempre es un verdadero placer el poder hablar contigo, charlar contigo de algo tan interesante que al final a todos nos interesa, como es el mundo del misterio. Muchísimas gracias, Antonio.
A ti.